Tú pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Llegamos al programa 21 de Psicoqué y tengo el placer de saludar a Ruth en un micrófono.
Hola, Sara.
Y a César en el otro.
Hola.
Estamos súper contentos porque... A ver, contárselo a los oyentes, chicos.
Porque hemos recibido un premio del Colegio Oficial de Psicólogos.
Así es, por fin nos reconocen nuestra labor y nuestro esfuerzo en lo que es la difusión de la psicología.
Sí, nos lo han dado en la categoría radio, ¿verdad?
Sí.
Y tenemos que agradecérselo a un montón de personas.
A todos los profesores que nos han estado aguantando y soportado nuestras entrevistas y duras preguntas.
Y en especial a Nuria Calderón, que ha estado siempre apoyándonos y nada de esto hubiese sido posible sin ella.
También profesora nuestra, por supuesto.
Claro. Y además este premio no podríamos haberlo conseguido si todo el equipo de Psicoqué, que son Gema, Iciar, Miguel Ángel, Rafa, César, Ruth y Víctor. Somos un pedazo de equipo.
Falta alguien, ¿no?
Tú, no te olvides de ti, Sara.
Bueno. La cosa es que hemos conseguido el premio, que estamos súper contentos. Y ya os contaremos cómo será la entrega de premios. Vamos a comenzar con el programa, la sección noticias. Ruth, tú tienes una noticia, ¿verdad?
Sí, voy a hablar de la felicidad relacionada con la religión. ¿Y tú, Sara? Que sé que nos vamos a encontrar en un futuro muy próximo.
Sí, en unos minutitos yo también os voy a hablar sobre un tema muy delicado como es la memoria y a qué cosa... ¿Por qué recordamos unas cosas y otras no? Y esas cosas. Pero bueno, que lo escuchen los oyentes.
Nuestra entrevista irá sobre...
Pues hoy tenemos sobre psiconcología. La hemos realizado a una exalumna del Cardenal Cisneros, que se llama Magalí, que la van a llevar Rafa y Gema.
Pues chicos, yo no sé, pero estoy en ascuas. ¿Comenzamos?
Sí.
Vamos a ver.
Llegamos a las 100 noticias. Aquí tengo a Sara, que nos va a comentar algo muy interesante. Cuéntanos, Sara.
Pues sí, mira, mi noticia fue publicada en la revista científica británica Nature Neuroscience y el título dice que científicos suecos han identificado la parte del cerebro que decide qué vale la pena recordar. Es algo bastante curioso. Y lo primero que habría que comentar a nuestros oyentes es que en 1976 Alan Badelain, que fue un psicólogo británico, definió una memoria temporal como memoria de trabajo que el ser humano utiliza para ciertas tareas y para resolver ciertos problemas que se plantean en el día a día. Es una memoria que los seres humanos tenemos, digamos, a corto plazo. No es la memoria que todos conocemos que nos sirve para recordar cosas en el tiempo.
Entonces, Sara, lo que nos quieres decir es que mínimo hay dos tipos de memoria, ¿no? La a largo plazo, que es a lo mejor lo que nos haría recordar que cuando éramos pequeños jugábamos en el recreo con nuestros amigos,
efectivamente,
en el patio, y la que llamas corto plazo, que también creo que se puede llamar operativa, que es, por ejemplo, estás haciendo una cuenta de matemáticas y dices 19 más 3, entonces dices 9 más 3, 12, me llevo una. Ese una es lo que hace recordar la memoria a corto plazo, ¿no?
No lo habría explicado mejor, Ruth, muy bien, eso es. Y después de haber aclarado lo que es la memoria operativa, vamos a la noticia en sí, que comenta que hay científicos suecos que a través de pruebas de imágenes funcionales han podido descubrir que las personas que presentan una mayor actividad en sus ganglios basales eran las que podían retener más información en su memoria temporal, en esta de la que acabamos de hablar. Gracias a estas pruebas, estos científicos han identificado los ganglios basales como la parte del cerebro que decide qué cosas valen la pena recordar y qué otras no, para así desocupar esta memoria temporal y hacer que trabaje de una manera más rápida y también más eficaz. Todas estas investigaciones, que nos ayudan a comprender mejor el proceso de la memoria en humanos, siguen a otras que realizaron científicos estadounidenses que afirmaban que Olvidar la información menos importante hace que sea más sencillo recordar la que es más relevante. En este proceso selectivo no solamente entran en juego los ganglios basales, sino también importantes núcleos cerebrales interconectados con la corteza cerebral, el tálamo y el tallo cerebral. Además, en los mamíferos, en donde estamos incluidos nosotros los seres humanos, estos están asociados a la función motriz, emocional, de aprendizaje y de pensamiento. No hay que olvidar también que en el proceso de recuperación de estas informaciones guardadas en la memoria interviene la corteza prefrontal. En conclusión, estos científicos afirman que se puede almacenar información en la memoria de trabajo en la medida en la que recordamos la información relevante, el modo en que se ejecuta esta selección de los asuntos importantes de recordar es lo determinante. Además, en su investigación muestran que la actividad de la corteza prefrontal y de los ganglios basales precede al filtro de información irrelevante y que esa actividad indica hasta qué punto solo se almacena la información relevante. Ruth, después de esta noticia tan biológica, a ver, ¿tienes algo que decirnos?
Sí, mira, me ha recordado bastante esto cuando llegué a la universidad y en primero que di atención y me recordaba el hecho de que el ser humano no podemos procesar toda la información que nos recibe, porque ya no solo nos recibe por el oído, sino recibimos información visualmente, olfativamente, etcétera. Entonces, que tenemos que seleccionar lo que nos es relevante en nuestra vida o lo que necesitamos en ese momento y eso.
Sí, es importante los filtros que tiene el cerebro, que tú imagínate que ahora mismo el cerebro procesara conscientemente que tú, no sé, ahora mismo tengo frío, además tal, y me está tocando un trozo de la silla y tal, no sé qué, y todo eso lo procesara, sino que esa selección es muy importante y además es también curioso que sean los ganglios basales lo que se dedican a eso, ¿verdad?
Sí, porque puede ser que se relacione entonces estas estructuras con la mala o la buena memoria, ya que a lo mejor las personas que tienen mala memoria tengan un déficit o tengan algún problema en los ganglios basales.
Y además, Ruth, creo que esto es algo que sería interesante comentar a los profesores para que en época de exámenes, ¿verdad?, no piensen que es que no hemos estudiado, sino que a lo mejor lo que nos vaya es nuestros ganglios basales, ¿no?
Llamada a los profesores del Cardenal Cisneros.
Tengan en cuenta
esto.
No, hombre, fuera de bromas, la verdad es que sería también curioso comentar que es posible que actuando sobre estos ganglios basales la memoria pueda mejorar o
por lo menos no decaer.
Efectivamente, o sea que es algo que a lo mejor en investigaciones futuras se llega, pero que esto es un encomienzo, ¿verdad?
Sí, sí, porque eso, no solo centrar en las personas de, oh, no tengo mala memoria porque no recuerdo tal número, sino para las demencias o otras enfermedades que estén relacionadas con esta conducta de recordar.
Y luego también esta noticia nos enseña, yo creo, lo simple, por un lado, que somos, ¿verdad?
Pero lo complejos a la vez.
Efectivamente, de necesitar solamente un estímulo y poder atender solo a un estímulo, pero luego todo lo complejo. Fíjate que yo en clase he escuchado muchas veces que lo que mejor se recuerda es las experiencias emocionales que has tenido, ¿verdad? Tanto las positivas como las negativas. Lo que no te genera a ti una emoción no lo recuerdas tan bien.
Sí, cuando hay un sentimiento lo asocias más y te es más fácil recordarlo por, pues mira, aquel día lo pasé tan bien y tal. Entonces dices tú, fui al parque de atracciones, me lo pasé genial y te acuerdas de aquel día con la gente que estabas.
Claro, por eso esta noticia, las estructuras que se encargan de lo emocional están conectadas con los ganglios basales porque tienen que ver con la atención, pero es que tiene que ver también con el pensamiento y con un montón de cosas. Por eso digo que somos simples y complejos a la vez.
Sí, estamos muy enlazados por ahí adentro.
Oye, Ruth, ¿te animas con tu noticia?
Sí, en unos segunditos la comentamos.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Esta noticia que os quiero comentar es una noticia positiva, pero a la vez negativa para los no creyentes, ya que esta noticia nos dice que creer en Dios puede contribuir a la felicidad, según unos resultados de un estudio presentado en una conferencia de la Real Sociedad Económica de la Universidad de Warwick, Reino Unido. llegaron a esta conclusión después de una serie de investigaciones con católicos y protestantes, concluyendo que estas personas reaccionaban mejor ante hechos trágicos, como pueden ser pues una pérdida, un divorcio, etcétera, ya que tienen una mayor satisfacción. También dicen que podría influir la educación religiosa independientemente de la fe, concluyendo que la religión proteja a las personas de daños psicológicos causados por desilusiones. La explicación podía deberse al sentido o propósito que encuentran en sus vidas las personas que se vuelcan en la fe, teniendo así un efecto positivo. Otros estudios que hicieron con monjas carmelitas cuando recordaban experiencias místicas y utilizando imágenes de resonancia magnética funcional, cosa que hemos estudiado en clase, aseguran que el recuerdo místico activa una docena de áreas cerebrales relacionadas con la percepción, la emoción, la cognición, que es similar a la evocación de experiencias humanas de paz y amor. De todas maneras, animando a los no creyentes, que les he podido dejar al principio de la noticia un poco chof, hay otras investigaciones que dicen justamente todo lo contrario. Es decir, que no hay relación entre la felicidad y la fe, y que incluso podría tener consecuencias negativas, ya que la fe puede crear miedo, inseguridad o sentimientos de culpa que pueden conllevar al fracaso o crear trastornos psicológicos. ¿Qué opinas al respecto, Sara, de esta noticia tan mística?
Pues hombre, es bastante... no sé, curioso el hecho de pensar, ¿la religión nos hace más felices o menos felices? Yo siempre he pensado que las personas, los seres humanos, como tenemos esa capacidad de poder pensar y de tener ese razonamiento, siempre necesitamos buscar la explicación a las cosas, ¿no? Y necesitamos buscar la explicación a la vida. Entonces, hay personas que se la buscan a través de la religión y hay personas que se la buscan a través de otras formas, de otros pensamientos o de otras creencias. Entonces, ¿que la religión nos haga más felices o menos felices? Pues yo creo que si una persona cree que existe algo y eso le va a hacer que viva más tranquila o que los momentos de pérdida y de duelo haga que los pase mejor, de una forma más tranquila, pues bienvenido sea. Que otra persona no cree en eso, pero sin embargo ese duelo o esas pérdidas las viven de la misma manera. Bien, que la religión lo que hace es que una persona tenga más ansiedad por el más allá y por lo que pasa, pues oye, a lo mejor no es muy adaptativo. En el momento en el que la religión les sirve a las personas para dar una explicación y que eso sea adaptativo para que vivan mejor, a mí me parece completamente algo que no hace daño a nadie y al revés. Y lo contrario, si una persona no es religiosa o no cree en algo y vive feliz, tampoco creo que sea algo negativo.
Estoy pensando que qué comentario más políticamente correcto nos estás comentando.
No quiero meterme en polémicas de lo que yo o tú podamos pensar o creer. Intento verlo de forma objetiva.
Sí, Sara, yo creo que no hay que meterse en disputas entre si uno es creyente o otro es creyente. El hecho es que las personas sean felices con sus creencias o no creencias y que se justifiquen del modo que sea para poder llegar a conseguir convivir mejor contigo mismo y con
los demás.
Exactamente, con tu alrededor. Entonces, como tú bien decías, puedes ser creyente o puedes no ser creyente, pero puedes ser feliz igualmente.
Mientras haya respeto por ambas partes, todo va bien.
Exactamente.
Ruth, desgraciadamente se nos acaba el tiempo de noticias, pero ahora viene la entrevista.
Adelante con ella.
Tiempo de entrevista. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una antigua alumna, compañera por tanto nuestra, del Cisneros, que es Magalí Dusson, licenciada en psicología y que actualmente está realizando un máster en psiconcología en la Universidad Complutense de Madrid, donde está llevando a cabo las prácticas en el Hospital Gregorio Marañón. Magalí, muchas gracias por venir a Psicoque.
De nada, gracias a vosotros.
Bueno, Maga, ¿nos podrías hablar un poco de la psiconcología?
Vale, pues yo creo que para hablar de psiconcología es importante situarnos un poco en qué marco, en qué contexto histórico surgió esta subespecialidad. Entonces, antes de los años 60, el cáncer era una enfermedad que estaba muy estigmatizada, porque la tasa de supervivientes era muy baja y era una enfermedad que estaba muy asociada a la muerte, al sufrimiento, ¿no? En los años 60... pasa una cosa, y es que la tasa de supervivientes aumenta. Entonces, ahí pues se replantea un poco cómo estaba conceptualizada esa enfermedad. Hay que saber que antes a los pacientes no se les decía el diagnóstico de cáncer, sino que directamente se comunicaba a los familiares, ¿no? Y en los años 60, al ver que esta enfermedad poquito a poco con los avances médicos se está empezando a controlar, que la gente se está empezando a curar cada vez más, pues se plantea el dar el diagnóstico directamente al paciente, con todo lo que eso implica, ¿no? El saber que tú tienes cáncer, pues eso implica pues replantearte muchas cosas. De ahí la necesidad de tener un psicólogo que te pueda apoyar. Otra cosa que también influyó en el nacimiento de esta subespecialidad fue la mayor atención que hubo en los hospitales a los pacientes terminales y la creación de las unidades de cuidados paliativos, que también pues todo eso influyó en cómo cuidar de estos pacientes a nivel médico para que no tuvieran demasiados dolores y controlar el progreso de la enfermedad y de la muerte, y también controlar a nivel psicológico cómo eso afecta tanto al paciente como a los familiares. Otro factor que influyó fue el reconocimiento de los factores psicológicos y del comportamiento en el riesgo de cáncer, en la detección temprana y en la prevención de lo mismo, ¿no? Entonces, con todo esto, hacia los años 50 se crea la primera unidad de psiconcología, de investigación para la psiconcología, y esa unidad se crea en el Memorial de Nueva York. Desde el 77 hasta hoy en día, esa unidad está dirigida por Jamie Holland, que pues, ha hecho muchísimo para la psiconcología y que de hecho estará en el Congreso Mundial de Psiconcología que hay este año en Madrid, pero de eso hablaremos más tarde. Y entonces en 1992, con toda la investigación que se está haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa, surge el término de psiconcología, que engloba dos dimensiones psicológicas. La primera serían las respuestas emocionales de los pacientes, de los familiares y de cada persona que está encargada del cuidado del paciente. Y la segunda serían los factores psicológicos de comportamiento y los aspectos generales que influyen tanto en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes con cáncer.
¿Y por qué crees que es tan importante que los pacientes de cáncer tengan este tipo de apoyo?
Pues a ver, hay una teoría de Jamie Holland que se llaman las 6Ds, que explica muy bien en qué situación se encuentra un paciente con cáncer. Se llama las 6Ds porque son 6 palabras que en inglés que empiezan por D. Si os parece, pues vamos viendo cuáles son.
Vale.
La primera es death, que quiere decir muerte, y entonces pues un paciente con cáncer de repente se encuentra con el miedo a las consecuencias de una enfermedad así. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el paciente con cáncer necesita hablar de la muerte, porque es de repente algo que se le viene encima y como el cáncer está muy asociado a la muerte, pues necesita hablar de ello. El problema es que muchas veces directamente no lo puede hablar con los familiares, ¿no? Hay ahí como una especie de rol de el paciente protege al familiar haciendo ver que está fuerte y el familiar protege al paciente haciendo ver que también está fuerte.
Claro, y se crea un tabú ahí.
Se crea un tabú y el decir, pues es que si me ve mal, pues a lo mejor él va a estar peor. Entonces no hay una comunicación que se establece, una comunicación adecuada que se establece entre paciente y familiares. Entonces, lo que se hace en consulta es hablar de la muerte directamente con el paciente. Y realmente les alivia mucho, porque cuando vienen a consulta, a lo mejor somos la única persona con la que hablan sin tabús, pues de lo que piensan. Y también muy importante tratar el tema del suicidio, ¿no? Porque los pacientes pueden estar pensando en esa alternativa y es importante evaluarlo y saber en qué situación se encuentra el paciente con respecto a este tema.
Yo te quería preguntar una cosa.
Dime.
Maga, ahora que has comentado el suicidio, ¿piensas que realmente las personas a lo mejor que padecen cáncer tienen la idea de suicidarse por el hecho de que, joder, me han diagnosticado cáncer, me voy a morir por acabar esto ya?
Uh-huh.
¿O simplemente por el hecho de no querer a lo mejor enfrentarse a todo lo que supone el proceso de curación de la enfermedad?
Hay pacientes que lo piensan, no todos, pero es importante yo creo que evaluarlo, porque tú estás viendo a una persona que está tomando esa alternativa. O sea, tú cuando tienes la enfermedad tienes la alternativa de seguir los tratamientos, de seguir tratamientos alternativos a la medicina general o de seguir, pues es una alternativa más que tú tienes que evaluar y que tienes que llegar a una especie de acuerdo con el paciente para ver hasta qué punto tiene el plan. La posibilidad de realizar ese plan, ¿no? También, y de llevarlo a cabo. Y es algo que es importante porque puedes tener un paciente que está pensando en ello y que puede llegar a suicidarse, ¿no? Luego, pues siguiendo con la teoría de las 6Ds, ¿no? La segunda sería depende sí, que es la dependencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que de repente el paciente no tiene por qué tener contacto con toda la terminología médica del cáncer. Estás metido en un mundo que no conoces, donde tienes pruebas que son muy agresivas, donde los tratamientos también son muy agresivos. Entonces todo eso hace que dependa la vida del paciente del médico, ¿no? Entonces sí. El tener una sensación de que ya no controlas lo que te está pasando y la enfermedad realmente pues no puedes controlarla, o eso es la sensación que tiene el paciente. Entonces es importante también de dotar de control a los pacientes, que vean que sí que puedan hacer cosas para paliar los efectos secundarios, para estar más fuerte ante los tratamientos, ¿no? Y yo creo que eso es una de los grandes retos que tenemos en consulta, es hacer ver eso al paciente para que él se encuentre mejor y no tenga esa sensación de dependencia del médico. También suelen ser muy dependientes de los familiares porque de repente pues no tienen las mismas fuerzas para realizar las tareas cotidianas, y entonces pues eso también es importante, ¿no? De esa sensación de muchos pacientes que llegan a consultas y dicen: es que me siento que no valgo nada, que ya no puedo trabajar, no aporto nada a mi familia, solo aporto pues pena, y hay un gran sentimiento de culpabilidad que ahí también hay que intentar paliar y hablar de ello, porque no pueden hablarlo directamente con los
claro,
familiares.
Claro, no se atreven tampoco a sacar el tema ni claro, nada, por si es una molestia.
Claro, y por todo lo que explicábamos del tabú de decir es que me encuentro mal. Uh-huh. Y que pues hay que decirlo, ¿no? Hay que dejar que el paciente diga, pues me encuentro mal, decir tengo miedo. Y que, bueno, la respuesta del familiar, que lo hace con todo el cariño del mundo, es no te preocupes, pero es que esa preocupación está ahí, no hay que ignorarla, ¿no?
Claro.
Siguiendo con esta teoría, también tendríamos la deformación, que son los cambios físicos y funcionales que sufren nuestros pacientes. Pues, como ejemplo, a lo mejor una mujer con cáncer de mama, que la tienen que quitar la mama, que le hacen una mastectomía, entonces de repente pues la imagen corporal pues se ve muy afectada, y todo eso repercute pues en problemas a nivel social, a nivel de sexualidad, con la pareja, pues tanto el miedo de la mujer de verse ella sola delante del espejo. Hay pacientes que a lo mejor les han operado hace 6 meses y todavía no se han mirado la cicatriz, no se la tocan. Entonces todo eso hay que ir viéndolo, porque eso perjudica muchísimo la calidad de vida de la persona. A nivel de relaciones sexuales pues está la pareja, que a lo mejor tiene miedo de mirar por incomodar, o tiene miedo de tocar por hacer daño. Entonces todo eso son temas que se pueden tratar en consulta, pues en consulta de relación de pareja, para ver qué es lo que se puede hacer para que no suceda eso.
Claro, esto es una cosa, a mí es que de verdad a mí este tema me apasiona, y siento muchísima admiración por las personas que hacen esto, ¿no? Creo que es importantísimo. Qué importante es la labor del psicólogo ahí, porque hay gente que cree que pues el psicólogo, si tiene cáncer, ¿qué le va a curar? ¿Ansiedad o depresión o tal? Uh-huh. Pero es lo que tú estás explicando, que el hecho de ver que te falta un miembro, de ver que se te cae el pelo, todas esas cosas, el hecho de que haya una persona ahí que pues que te aporte una solución, por decirlo así, es, vamos, yo creo, vital, ¿no? De esa importancia, de que te ayude a vivir mejor.
Claro, lo que se trata de hacer es buscar estrategias para que el paciente pueda aplicar y dotarle de información, ¿no? El saber que se te puede caer el pelo, que puedes llegar a tener náuseas, de todas las molestias que suponen tanto las cirugías como los tratamientos, es muy importante, porque das herramientas al paciente, le estás preparando
para
lo que le viene encima, ¿no? Y eso pues es muy importante, porque si ya sabes a lo que te tienes que preparar y te preparas a conciencia, pues te estás quitando muchos problemas y muchas reacciones que antes pues no se hacía, ¿no? De ahí la labor tan importante de los psicólogos en las unidades oncológicas. Seguimos,
continuemos,
¿no? Continuemos. Luego tendríamos también la incapacidad para la consecución de los objetivos del paciente. Tener en cuenta, por ejemplo, un paciente, un varón de 45 años, que se le diagnostica un cáncer de colon. Entonces, de repente, se le ve truncada toda su historia vital, todos sus proyectos, todos sus objetivos. un hombre hoy en día, aunque no sea en todas las familias así, es la fuente principal de ingresos. Esa persona de repente, en vez de cuidar de la familia, tienen que pasar a cuidar de él. ¿Veis un poco todo lo que se está moviendo ahí? Se cambia el rol que tiene la persona dentro de la familia. Por ejemplo, una mujer con hijos que de repente tiene un cáncer de mama. El rol ya es muy distinto, porque a lo mejor el ir a buscar a los hijos al colegio, el desempeñar una actividad laboral, el cuidar de la casa, pues a lo mejor ya no lo puede hacer o la tienen que ayudar. Entonces ahí los roles se cambian y eso también genera mucha ansiedad y una sensación de inestabilidad en el paciente. Y son cosas que también hay que intentar pues tratar, ¿no? Y paliar o por lo menos prevenirlas, decirles, te das cuenta de que esto durante un periodo de tiempo va a ser así y ver un poco cómo lo ve el paciente. Luego también tendríamos pues la ruptura, ¿no? de las que hemos estado hablando ahora, suelen ser también a nivel social, ¿no? Un paciente oncológico no es un paciente que se cure en 3 semanas, es un paciente que a lo mejor desde el prediagnóstico hasta el diagnóstico y los tratamientos y luego la fase de remisión está durante un año o más enfermo. Entonces, suena así un poquito mal decirlo, pero todas las relaciones sociales hay mucha gente que se cansa, ¿no? De que esa persona, pues que a lo mejor antes tenía el papel de líder o de persona que ayudaba para los problemas, de repente tiene el rol de enfermo y
hay que cuidar de él.
Y que hay que cuidar de él. Entonces, pues el cambio también ahí de roles influye también en las relaciones sociales y también hay que intentar prevenirlo, ¿no? Porque que de repente te toque una enfermedad así y que veas como poquito a poco van desapareciendo tus amigos, pues también es difícil de llevar.
Además que es un momento en el que les necesitas más que nunca, ¿no?
Claro. Y luego pues también tendríamos la última palabra, sería las molestias que son derivadas de la enfermedad y de los tratamientos, ¿no? Pues hemos hablado del cambio de imagen corporal, pero están todos los efectos secundarios, tanto de la quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, curiterapia, y entonces todo eso pues yo creo que lo principal es informar al paciente de todo lo que le puede llegar a pasar, ¿no? Desde la alopecia, de que se le caiga el pelo, hasta las náuseas, vómitos o problemas posteriores. Prepararle y dotarle de estrategias para que esté preparado en cuando lleguen esos efectos secundarios.
¿Y cuáles serían los aspectos más importantes de la psiconcología?
Pues yo creo que hay como unos 8 aspectos que tratamos los psiconcólogos. El primero, y que a lo mejor así a primera vista uno no llega a pensarlo, es la intervención preventiva. Y eso que engloba pues todos los programas educativos que hay. Pues por ejemplo, esto es más a nivel de cómo cuidar su salud para retardar los efectos o la posible patología o no desarrollarla para nada, ¿no? Sería, por ejemplo, pues en cuanto a pues no fumar, ¿vale? Mantener una dieta equilibrada, beber abundantes líquidos, mantener una pequeña actividad física, que todo eso pues retarda la posible aparición o es bueno para que no aparezca un cáncer. También luego tenemos, y ahí hay que agradecer la gran labor que está haciendo la Asociación Española contra el Cáncer, todos los programas de detección precoz. Seguramente hayáis visto, últimamente hay un montón de anuncios de la asociación donde se ve a un niño con una radiografía, de una mamografía, y ahí lo que se está incitando es a las mujeres mayores de 50 años a que se hagan una mamografía cada año. Porque ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos intentando detectar el cáncer en su etapa más precoz. En el cáncer de mama, por ejemplo, ¿por qué? Pues para que si hay que tiene que haber una mastectomía, sea menor. Si se detecta antes el cáncer, pues va a estar menos avanzado y a lo mejor en vez de hacer una mastectomía radical, pues solo se quita una parte del pecho. Y eso es muy importante. El pillar el cáncer en estadios muy precoces es muy bueno a nivel de pronóstico. No es lo mismo que te detecten un cáncer de mama en un estadio 1, donde está muy localizado, que un cáncer de mama en un estadio 4, donde ya hay metástasis. Es más complicado de tratar. Luego, otra área que es muy importante sería la información que se da al paciente una vez que está diagnosticado. Ahí ha salido una nueva ley donde lo que recoge esa ley es que el paciente tiene derecho a saber qué diagnóstico tiene. Tiene tanto el derecho de saberlo como el derecho de no querer saberlo. Y eso es algo que ha cambiado mucho, pues como os comentaba al principio, ¿no? Que antes los pacientes de cáncer no sabían el diagnóstico. Hoy en día, por ley, tiene el derecho de saber lo que tiene como al no saber y designar a un familiar o a una persona de confianza a quien los médicos van a ir a contar pues el progreso de la enfermedad, los tratamientos, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante, la labor del psicólogo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no saben lo que quieren saber y ahí lo que tenemos que hacer es evaluar cuál es la información que necesita saber en el momento en el que se encuentra, hasta dónde puede llegar esa información, cómo puede estar él preparado para recibir qué tipo de información. Y ahí es muy importante evaluarlo, ¿no? Otra área sería también la preparación para la hospitalización y los tratamientos, pues lo que se ha estado comentando, ¿no? Que pues no es lo mismo saber que te van a hacer una mastectomía radical, saber cómo va a estar tu pecho después, qué posibilidades tienes para hacerte una reconstrucción, que entrar a quirófano sin saber lo que te van a hacer. Es muy importante transmitir la información tanto de ese tipo de cirugía como de los tratamientos. Pues un paciente que le vayan a dar 8 ciclos de quimioterapia, pues explicarle que cómo funcionan los ciclos, si le tienen que poner un portacat, pues que es un pequeño dispositivo que se pone subcutáneo para ir inyectando la quimioterapia, para que las venas de los pacientes pues no estén tan afectadas, ¿no? Entonces, pues explicarle, por ejemplo, qué es ese el portacat, para qué sirve, cómo se pone, cuáles son los riesgos de tenerlo, cómo hay que cuidar de él, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante y que a los pacientes, pues si necesitan saber esa información, hay que dársela. Luego también, pues la parte así más clínica sería el tratamiento para prevenir las respuestas emocionales desadaptativas y también los trastornos psicopatológicos, que pueden venir de antes de la enfermedad o pueden surgir a raíz de ella o se pueden amplificar con la enfermedad. O sea, hay que tener en cuenta que el paciente de cáncer no solo es un paciente con cáncer, sino que tiene toda una historia vital por detrás, pues de acontecimientos estresantes, de duelos, de toda la historia vital que hay detrás, ¿no? Y que luego pues el cáncer pues llega ahí, en ese momento. Y hay que ver qué es lo que había antes, cómo afecta el cáncer a lo que había antes y cómo está afectando, cómo va a poder afectar en el futuro.
Y también, creo, vamos, cómo puede afectar a la gente de alrededor, ¿no?
Claro. También. Es algo muy importante también, por ejemplo, en el Gregorio Marañón sí que intentamos hablar con los familiares, por una parte porque nos transmite información que es muy valiosa en cuanto al paciente y por otra parte porque si el paciente está rodeado por personas que no entienden bien la enfermedad, que no entienden el estado psicológico en el que se encuentra, pues no les va a ser de ayuda, ¿no? Y también para ayudarles a ellos a afrontar esta enfermedad, porque surgen muchos miedos, ¿no? De perder a la persona amada, a un compañero, a tu amigo de toda la vida. Entonces eso es importante, pues cuidar de ellos también, tanto para ellos como para que cuiden bien del paciente. Otra cosa que hemos estado comentando es pues el dotar al paciente de estrategias para hacer frente a todo el estrés, ¿no? al que está sometido, y también pues lo que has estado comentando, el facilitar la comunicación del paciente con su pareja y con los familiares. Todo este tema tabú de pues no le voy a decir que me encuentro mal o pues no le voy a decir que tengo miedos para no afectar tanto al paciente como al familiar, y que dejarles muy claro tanto a los pacientes como a los familiares que el expresar una emoción es muy positivo, aunque esa emoción sea negativa, es muy positivo porque de alguna manera te liberas, ¿no? Y el que el otro, en vez de decirte no, pero no pasa nada, tú no te preocupes, que todo esto va a ir muy bien, el reconocer esa emoción, el decir entiendo que tú te sientas así porque es muy duro y nadie mejor que tú puede saber cómo te estás sintiendo, eso para el paciente es lo mejor que le pueden decir, porque no aparto tu emoción, sino que le estoy dando sentido y la estoy reconociendo. Y a veces el problema de los pacientes con cáncer es que no se sienten entendidos por las personas que tienen alrededor por todo lo que están pasando. De ahí también la importancia de hacer tratamientos en grupos, ¿no? de pacientes, y ver un poco pues cómo se sienten identificados los unos con los otros y cómo ellos mismos se están dando pues soluciones para todos los problemas que se van encontrando. Luego otra área también sería tratar los trastornos que están asociados a los tratamientos, por ejemplo. Para poneros un ejemplo, hay pacientes que con una quimioterapia que en un principio no provoca muchas náuseas, condicionan las náuseas. ¿Qué quiere decir? Que ya no es por el tratamiento en sí que tengan náuseas y vómitos, sino que han condicionado el que les pongan el tratamiento y reaccionan vomitando, ¿no?
Entonces, claro, porque como antes les has avisado de que las pueden sentir, pues...
Y también por el simple hecho de, pues, por ejemplo, primera sesión de quimioterapia, sientes unas náuseas, tal, pero que tampoco van mucho a más. Segunda sesión de quimioterapia, en vez de tener las náuseas cuando te están poniendo la infusión de quimioterapia, las sientes cuando estás entrando en el hospital. Estás haciendo una asociación, ¿no? De voy al hospital, me van a poner la quimioterapia, pues ya tengo las náuseas y los vómitos. Y eso, pues la labor de psicólogo pues es muy importante porque les dotamos de estrategias para controlar todo eso. Podemos hacer relajación también para que no lleguen tan nerviosos y no hagan esas asociaciones, ¿no? Porque un paciente que tenga náuseas inducidas porque las ha condicionado con el tratamiento, no le va a servir de nada un antiemético para no vomitar. Hay una pastilla no le va a servir de nada porque el proceso lo está llevando al terreno psicológico y no al físico. Y luego pues también ayudar a los pacientes que se tienen que enfrentar a un trasplante de médula ósea, porque son pacientes que por el tratamiento médico necesitan estar aislados y suelen estar vivenciados de forma muy, muy dura, ¿no? Ese tipo de procedimiento médico. Luego también pues ayudar con el dolor agudo y crónico, con los problemas sexuales, ¿no? Los problemas sexuales se suelen encontrar sobre todo en cánceres colorrectales, ginecológicos, mamarios y urológicos, ¿vale? Pues por ejemplo, un ejemplo de una persona con cáncer de mama que pues no quiere verse, no quiere que su pareja la vea, entonces eso crea muchos problemas sexuales. Otro ejemplo son en pacientes colorrectales, que la mayoría de ellos lo que se les hace es cerrarles el ano y entonces se les opera y se les saca el intestino fuera y ahí se pone una bolsa. Y entonces los excrementos, pues en vez de ser expulsados por el ano, se expulsan en la bolsa. Entonces, o sea, a nivel de imagen corporal, el tener una bolsa ahí para realizar una relación sexual, pues es muy difícil para los pacientes. Sí. Y ahí es muy difícil tanto para el paciente como para la pareja del paciente. Entonces, todo eso, pues hay truquillos que se pueden dar a los pacientes. Hay también la importancia del personal sanitario, ¿no? De las enfermeras que pueden explicarles pues los trucos, el cómo cuidar de la bolsa, qué hacer cuando se va a mantener una relación sexual, pues para a lo mejor doblar la bolsa y ponerla para que no se vea tanto, o a lo mejor poner un tapón en la ostomía. Entonces todo eso pues si el paciente no se lo dice a nadie, pues es un poco tampoco se le ocurre y es un poco nuestra labor, ¿no?
De informarle
y de darle todos esos truquillos, ¿no? que les sirven, vamos. Y luego también pues la adaptación a las amputaciones, pues de cualquier tipo. En un cáncer de hueso pues a lo mejor hay que amputar, aunque últimamente se hace menos, pero se sigue haciendo, ¿no? Entonces, como a nivel social, a nivel de la pareja, a nivel de la propia imagen corporal, pues ahí también tenemos una gran labor. Luego también está la intervención en los pacientes en fase terminal, que ahí se suele realizar en cuidados paliativos, ¿no? Lo más importante es mantener que el paciente pueda mantener una calidad de vida dentro de lo posible, ¿no? Pues en cuanto al dolor, en cuanto a la sedación, ¿no? El poder comunicarse con sus familiares. Está todo el tema de la muerte digna, ¿no? De pues el no morir con muchos dolores, en el que te seden, el poder despedirte de tus familiares, el llegar a la conciencia de que te vas a morir y que ese momento va a llegar y cómo te quieres morir, qué quieres que hagan con tu cuerpo.
Ahí, claro, ahí ya entraríamos en temas más éticos, ¿no? Porque ahora hay un gran debate, o por decirlo así, con
todo el tema de la eutanasia,
correcto,
¿no? Sí, pues eso es el pan de cada día de los psicólogos que están en cuidados paliativos y también resolver las dudas que tienen los pacientes, ¿no? Y qué va a pasar y cómo va a ser y qué es lo que tengo que hacer, porque a veces no saben lo que tienen que hacer. Entonces ahí lo importante es hablar con el paciente para saber qué es lo que le gustaría hacer, pues a lo mejor despedirse de un amigo con el que por razones X pues lleva 10 años sin hablar con él, ¿no? Facilitar a lo mejor que pueda, o sea, facilitar que pueda hablar con ese amigo o saber por qué ahora quiere despedirse de ese amigo, ¿no? El saber lo que quiere hacer el paciente, ¿no? También una labor muy importante es el ir preparando a los familiares a un duelo, ¿no? Porque en esos últimos momentos de vida es cuando se pueden estar creando unos duelos patológicos que luego traen muchos problemas a los familiares. Entonces eso también hay que ir previniéndolo, ¿no? El no quedarse con algo y decirlo al paciente que va a fallecer. Y luego estaría también la selección y el entrenamiento del personal voluntario que sirve de apoyo social. Pues ahí sería a nivel de la Asociación Española contra el Cáncer, pero también en todas las asociaciones que hay, pues la Asociación de Linfoma, de Cáncer de Mama, pues que hay mucho personal voluntario que no tiene por qué tener una formación, no tiene por qué ser psicólogo, pero sí que necesitan una formación de saber cómo se habla a un paciente con cáncer, a los familiares. Ahí lo que funciona muy bien son las técnicas de counseling que facilitan mucho una comunicación que es bidireccional y que además utiliza las propias estrategias del paciente para salir adelante, ¿no? Y eso está funcionando muy bien. Y ya lo último sería pues el prevenir el burnout en el personal sanitario, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tanto las enfermeras que trabajan en planta, los médicos, los auxiliares, están expuestos a sufrimiento humano. Porque cuando trabajas con gente que padece esta enfermedad,
sí, es
te duro. Expones a una enfermedad que puede ser mortal, al sufrimiento, al dolor, a la mutilación a nivel físico. Y entonces es importante pues que el personal sanitario también tenga apoyo, sepa cómo tienes que hablar con el paciente. Y ahí también los psicólogos pues tenemos un gran trabajo de un poco de psicoeducación, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
¿Y nos podrías explicar un poco cómo funciona la unidad de psiconcología en el, bueno, del Gregorio Marañón, que es en el que estás?
Pues mira, nosotros funcionamos con interconsultas, que quiere decir que es el médico que, o por petición del paciente, o porque él ve que el paciente está mal, o por petición de los familiares, nos manda al paciente o al familiar. Uh-huh. Entonces, nos manda como una especie de resumen del paciente, pues con el diagnóstico, con cuáles son los síntomas que él ve propiamente psicológicos que están afectando al paciente, y entonces nosotros ya a partir de ahí, pues o el paciente está ingresado y entonces subimos a la planta donde esté, y ya pues estamos ahí con él, o bien le citamos por teléfono para que venga a consulta, porque hay una consulta ambulatoria. Lo que se suele hacer es una primera entrevista de evaluación donde intentamos evaluar todos los ámbitos, pues tanto psicosocial, pues a nivel de familia, de trabajo, económico, las creencias, que son muy importantes, ¿no? No se va a enfrentar de la misma forma una persona que es atea que una persona que es católica practicante, ¿no? Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Algo muy importante es saber qué es lo que sabe el paciente de su enfermedad. ¿Sabe el diagnóstico? ¿No lo sabe? ¿Qué le han dicho? ¿Si le han dicho el pronóstico? ¿Si está, sabe qué tipo de tratamiento le van a ofrecer? Todo eso es algo que tenemos que evaluar, ¿no? Y luego también estaría pues todos los problemas que puede tener pues de imagen corporal, a nivel de relaciones sexuales.
Emocional, ¿no?
Emocional, pues el estado de ánimo como está, a nivel físico, porque estamos trabajando con personas que a lo mejor pueden tener una depresión provocada por el tratamiento, por la quimioterapia. Entonces todo eso hay que observarlo. Y también ver si esa persona antes de tener esta enfermedad pues tenía algún tipo de patología psicológica. Pues lo que os comentaba antes, ¿no? Una persona que de repente con el cáncer se vuelve obsesiva, puede ser que antes ya tuviera un patrón de personalidad obsesiva, y eso hay que evaluarlo, ¿no? Porque no es lo mismo que se desarrolle con la enfermedad que eso ya esté ahí implantado desde hace muchos años, ¿no? Y luego también estamos haciendo talleres, pues, de duelos, por ejemplo, grupos de duelo. Estamos preparando también un taller para cáncer de mama y nada.
Para finalizar, quería preguntarte sobre el congreso que hay en Madrid del 9 al 13 de junio sobre psiconcología.
Sí, exacto. Pues mira, estamos súper emocionados todos porque es un congreso que es mundial, que van a ir un montón de gente de fuera. En concreto, van a venir unas 800 personas de más de 50 países diferentes. Bueno. Y va a venir, pues eso, la creme de lo que es la psiconcología. Se ha hecho un montón de esfuerzo para que todas las sesiones plenarias y los talleres se puedan hacer los máximos en español o en inglés con traducción al español, y eso en un congreso mundial la verdad es que pues no se suele ver mucho. Entonces pues estamos intentando abrir la psiconcología a España, ¿no? Entonces os cuento, pues del 9 al 10 de junio es lo que se llama el precongreso, donde va a haber talleres de 8:30 a 4:30 de la tarde, y así con los que he elegido que más buena pinta tienen son los del 9, que sería habilidades de regulación emocional del terapeuta, ayudando al profesional, que pues se trata un poco de ver cómo los terapeutas nos podemos ayudar pues para estar en un estado psicológico estable, y pues todo lo que comentábamos antes, ¿no? Que el trabajar con un paciente oncológico pues te plantea muchas cosas a nivel personal, pues enfrentarte con temas como la enfermedad, la discapacidad y la muerte también, ¿no? Entonces, pues bueno, esto muy interesante. Luego también hay otro que es intervenciones psicoterapéuticas en oncología pediátrica a lo largo del proceso de enfermedad y de la trayectoria evolutiva. Entonces, un poco pues todo el tema de la oncología en niños, que también va a estar muy bien, que está en inglés con traducción al español. Luego otro que es de Javier Barbero y Virginia Peralta, que es comunicación difícil en oncología y cuidados paliativos con el paciente, la familia y entre profesionales, que este va a ser solo en español, que pues tenemos la oportunidad de ver un taller con Javier Barbero, que pues es muy bueno, y pues también que es una oportunidad que no hay que desaprovechar, ¿no? El martes pues habría otros talleres, entre los cuales habría intervenciones psicoterapéuticas centradas en el significado y dirigida al paciente con cáncer avanzado, que también va a estar muy chula. Y luego tendríamos lo que es el congreso propiamente dicho, del 11 al 13 de junio, que pues cada día se abriría con una sesión plenaria. La primera sería de cáncer y creatividad, donde pues se ha invitado a cuatro artistas españoles famosos. El primero es un escultor que se llama Javier Corbero, Cristina Hoyos, que es bailarina, Baltasar Porcel, que es un escritor, y Luz Casal, que es cantante, ¿no? Que todos estos artistas pues han padecido cáncer, más reciente es Luz Casal, y entonces lo que se va a tratar de ver y lo que nos van a contar es un poco cómo ha influido el proceso oncológico de su enfermedad en su vida y en su creatividad, ¿no? Como cada uno luego ha sacado una obra que se nutre un poco de esa enfermedad, pues muy interesante, ¿no? El jueves, la otra sesión que va a abrir las sesiones plenarias es la psiconcología integrada en los cuidados paliativos, pues también muy interesante. Y luego ya el último día, que sería el viernes, se cerrarían las sesiones plenarias con una narrativa de esperanza, ¿no? Donde van a intervenir tres presentadores para hablar de comunicación y esperanza, en bioética y esperanza, y también José Antonio García Monge, que nos va a hablar también de esperanza, ¿no? Y eso, aparte de todo esto, un montón de talleres. Va a haber también a lo largo de los tres días del congreso la presentación de los pósters que se han hecho, y creo que en concreto el viernes son los pósters en español, los demás días serán en inglés. También decir que vamos a contar con la presencia de Jimmy Holland, que va a ser la moderadora de la sesión plenaria del jueves, que bueno, para no sé si sabéis, pero Jimmy Holland es ahora mismo la directora de la AIPOS, que es la Sociedad Internacional de Psiconcología, y bueno, es muy interesante, ¿no?, de poder verla hablar, porque es una persona que sabe muchísimo de este área. Y también comentaros que bueno, los congresos son actos que son bastante caros. Se ha intentado hacer precios para estudiantes. Entonces, pues para la gente que le interese y si quieren más información, se pueden meter en internet en la página de la SEPO, que es la Sociedad Española de Psiconcología, o también en la página web de la AIPOS, y ahí pues te derivan a las páginas web del congreso.
Y ahí podemos ver la lista de precios, ¿no?
Sí, ahí podemos ver la lista de precios, exacto.
Vale, pues muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros.
Y si alguien quiere ir al congreso, pues nos alegramos de habérselo comunicado.
Que todo el mundo se anime, porque yo creo que es una experiencia que puede ser muy bonita y también tener la oportunidad de ver lo que es un congreso a nivel mundial.
Pues llegamos al final del programa con esta entrevista sobre psiconcología, que siempre suele ser un tema duro, pero bueno, pone de manifiesto la labor del psicólogo en este ámbito, que suele ser necesario.
Y que tiene mucho mérito, ¿verdad?
Sí, tiene mérito.
De todas formas, si ya sabéis que si tenéis alguna duda, alguna sugerencia sobre las noticias, sobre las entrevistas, sobre lo que queráis, podéis escribirnos a psicoque@cu-cisneros.es. Y para escucharnos solamente tenéis que abrir el ordenador y teclear www.urcm.net. Y no queremos concluir este programa desde el equipo de Psicoque sin también agradecer toda la confianza que ha depositado en nosotros desde el principio Luis Lázaro. Él es el director de la sección de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Y también queremos desde el equipo de Psicoque volver a agradecer a Nuria Calderón el esfuerzo que pone en este programa y la confianza que nos ha depositado cada
aguantarnos.
Uno de nosotros. Aguantarnos, por supuesto, que es un tema. Y que no hubiera sido posible este premio de psicología si no fuera por ella.
Se lo tenemos que agradecer muchísimo a todos.
Pues hasta el próximo programa, fanáticos de Psicoquia.